Resulta que nuestra invitada estuvo en todos lados, en las inundaciones de Santa Fe de 2003, en el alud de Tartagal, en la inundación de La Plata, en la erupción del volcán Chaitén, el tornado de Misiones, la explosión del edificio de Rosario, el choque de trenes de Castelar y de Once, el después de Cromañón y además catástrofes en distintos países. ¿De quién estamos hablando? De Silvia Ventolila, que es médica psiquiatra y que dirige Prozamic. Es una especie de SWAT de la salud mental. Nada mejor que eso para explicarlo. Porque es una red de salud mental en incidente crítico. O sea, cada vez que pasa que hay un episodio extremo, por ejemplo, un terremoto, hay después un trauma. Y ante un trauma hay que hablar con los sobrevivientes y hay que hablar con los familiares de los sobrevivientes y con los familiares de los muertos. Después, para que esto no crezca, para que no se convierta en algo crónico, en una enfermedad, en un trauma para siempre. Hola Silvia, buenas tardes, gracias por venir.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué trabajito elegiste, eh?
Ah, me encanta.
¿Te encanta?
Sí.
Pero estás en los momentos más duros, y históricos y más catastróficos del país.
Mira, suena raro esto de me encanta, pero ¿sabes qué pasa? Yo hace 37 años que soy psiquiatra y muchos años trabajé atendiendo la patología, el padecimiento, el trastorno, cuando todas estas situaciones extremas se habían hecho carne y se habían transformado en lo que la gente puede entender como una enfermedad psiquiátrica, para hablarlo fácil para la audiencia. Entonces, el saber que uno puede hacer algo en el momento agudo que pueda ayudar, colaborar a evitar que esa situación después se te haga carne y se te vuelva crónica, es algo que a mí me alegra el alma.
Es impresionante lo que estás diciendo, porque si una persona en el momento en que atraviesa un trauma o un poquito después no habla, no resuelve, no se ocupa del tema, después es para siempre.
El riesgo es alto.
¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué puede pasar con
ese
trauma?
¿Sabes qué pasa? La primera reacción que acontece en el momento agudo es lo que nosotros llamamos estado de hiperalerta. Ese estado de hiperalerta que te deja irritable, a la defensiva, con miedos, con insomnio, enojado, y es más... si sos sobreviviente, por ejemplo, donde fallecieron personas en las que querés, el sentimiento de culpa, de tendría que haber hecho algo distinto, porque murió él y no morí yo.
Por ejemplo, veteranos de Malvinas, ¿no?
Por ejemplo, bueno, yo atendí muchísimos años veteranos de Malvinas, de hecho, tuve que organizar con otro grupo del Ministerio de Salud un programa para atender los veteranos de Malvinas de la región sanitaria a la que yo pertenecía, Matanza, Morón, 3 de febrero. Una de las cosas que los dejaba profundamente impactados era el sentimiento de culpa del sobreviviente. ¿Por qué le tocó morir a otro y no a mí? Y este sentimiento de culpa, cuando se cronifica, ¿sí?, puede transformarse en una patología.
Una patología que muchas veces es esa patología de la que no se vuelve, que es la depresión. Es muy difícil salir de una depresión profunda.
Mira, a ver, voy a dar un mensaje un poco más esperanzador.
Dale, mejor.
¿Sí? Sí, porque justamente, a ver, tratando muchas situaciones de depresiones o alcoholismo, porque ¿qué pasa? Ese hiperalerta, para calmarlo, empezás a consumir alcohol, drogas, empezás a evitar las situaciones que te redisparan ese hiperalerta. Entonces son esas depresiones asociadas a todo esto. Y a ver, ¿hay tratamiento para esas depresiones? Esas depresiones se sanan, ¿sí? Dan mucho trabajo. Entonces es mejor intentar evitar que ese hiperalerta derive después en esa depresión, en ese alcoholismo, en ese trastorno de ansiedad.
A ver si entienden el trabajo de Silvia. Este SWAT psiquiátrico, Silvia, resulta que vos, en lugar de esperar que el paciente vaya y diga, estoy mal, me siento mal, la estoy pasando muy mal, tengo pesadillas, atravesé algo que no puedo olvidarme, no puedo vivir con esto, vos vas hacia ellos.
Exactamente. Hay un término en inglés que se usa, porque esto está protocolizado, no es un invento mío, sí, que se llama outreach. O sea, es ir a la búsqueda de. a la búsqueda de la persona que está atravesando la situación crítica, a la búsqueda de los familiares, a la búsqueda de esa comunidad que después de la inundación quedó en hiperalerta y que cada vez que llueve, sí, no puede dormir.
Y después de el accidente de 11, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Para hablar de cosas más cercanas, porque lo de Malvinas es un temazo, de verdad. Porque además vos atendiste cientos de...
Cientos de veteranos.
No estamos hablando ni de dos, ni de tres, ni de diez.
Cientos. Y cuando doy cuenta de esta experiencia, digamos, uno puede dar cuenta de la experiencia concreta de trabajo con la gente, no es solamente lo que figura en los libros o lo que puede decirte un caso. En relación a lo que decías de 11, por ejemplo, a mí me tocó colaborar en lo que era el acompañamiento de los la organización del dispositivo del acompañamiento de los familiares a la morgue, porque justamente nuestro trabajo tiene distintos áreas, distintas estrategias. Ese fue un trabajo con muchas víctimas, entonces hubo distintos equipos trabajando en diversos momentos. En nuestro caso lo que hicimos fue ese acompañamiento y el acompañamiento de los familiares que volvían con sus fallecidos a las localidades de donde eran.
Vale la pena conocer el trabajo de Silvia. Silvia está en lo que decimos que es el SWAT de la salud mental, y Silvia Ventolila está con los que necesitan hablar, sería, ¿no? Hablar. Hay un momento en que hay que hablar de lo que duele.
Alguna gente quiere hablar, otra gente no, y no hay que forzarla a hablar, y esto es uno de los principios básicos.
¿Cómo recuperas a alguien que atravesó por una catástrofe o su persona más querida o perdió a alguien y no quiere hablar?
En principio te quedas al lado y le haces sentir tu presencia y tu disponibilidad para que hable en el momento que quiera hablar. Le preguntas si necesita algo y si podés ayudarlo en algo, porque a veces lo que necesita es tener una comunicación telefónica con alguien y no tiene el teléfono o no se acuerda cómo se llama la persona a la que tiene que llamar. Lo más importante en principio es la presencia y saber para todos que con la sola presencia uno ya está apoyando psicosocialmente a la persona que la está pasando mal, porque a veces nos sentimos obligados o a hacerlo hablar o a hablar nosotros, y respetar ese momento de silencio es sumamente importante.
La presencia nomás ayuda.
Exactamente, su sola presencia ayuda, y tener eso claro, porque a veces, como no nos bancamos el silencio, intentamos llenarlos con nuestras propias palabras, y esto puede hasta ser muy perjudicial.
¿Por qué?
Y porque podemos llegar a decir, bueno, quédate tranquilo que va a estar todo bien, o esto lo vas a superar, o la sacaste barata, podría haber sido más complicado. Distintas versiones de esas especies de consuelo que nos sentimos tentados a decir, y que lejos de hacer sentir a la otra persona acompañada y comprendida, la puede hacer sentir más sola o impotente o que le estás mintiendo.
Es buenísimo lo que acabas de decir, Silvia. No digamos nada que no sabemos que va a ser bien.
Exactamente. Exactamente.
Ante una persona en situación crítica, mejor no decir nada, porque esas frases que vos dijiste son tan comunes, ¿no? ¿Cómo
era? Exactamente.
¿Cómo era esa frase?
Quédate tranquilo que todo va a estar bien, cuando no sabes si todo va a estar bien, o la sacaste barata y entonces la persona siente que es injusto, digamos, estar bien o sentirse mal por estar vivo, y refuerza el sentimiento de culpa.
Puede no servir.
No, yo te diría, protocolo internacional para esto, presencia y escuchar y preguntar qué necesita.
¿Qué hacer ante una catástrofe? ¿Qué hacer cuando sabemos que podemos ayudar a los que están sufriendo muchísimo en catástrofes sociales, podemos decir, ¿no?
También.
Porque son también. Estamos hablando de grandes traumas. ¿Por qué? Porque nuestra médica psiquiatra invitada, Silvia Ventolila, estuvo con las víctimas de grandes tragedias. Decíamos el alud de Tartagal, Bueno, los sobrevivientes de Malvinas, cientos de sobrevivientes, el choque de trenes de 11, el después del Cromañón, la inundación de La Plata, la erupción del Chaltén, el tornado de Misiones, Dios, todos son así, son todas cosas impresionantes que atravesamos los argentinos. Y ella nos decía muy claramente, lo primero que hay que hacer es estar con alguien que está en estado traumático, estar y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa si en ese caso el otro dice nada y te cierra la puerta?
Nunca nos pasó eso.
Siempre dicen que hay algo que se repite, que necesita y que
la dice primera fácilmente. Cosa que la gente dice es, nunca esperé que esto me pasara a mí. Porque cuando algo del orden de lo catastrófico, y no necesariamente en una mega catástrofe, porque la vivencia de lo catastrófico te puede acontecer en situaciones personales. No sé, fallece tu hijo en un accidente.
Es catastrófico.
Es catastrófico. O sea, hay que entender que la dimensión de la catástrofe, cuando uno habla de la salud mental, no necesariamente remite a un gran número de víctimas. La vivencia de lo catastrófico te puede acontecer cuando acabas de atravesar y ser...
Una pérdida.
Exactamente, una situación de duelo. Y algo que me parece importante, porque vos lo dijiste antes de pasar a otro tema, atravesar situaciones de violencia, abuso, maltrato familiar, también genera lo que se llama un incidente crítico repetido, una vivencia catastrófica que impacta y produce tanto más trauma que un mega desastre, digamos, con víctimas múltiples.
Porque el victimario es conocido, es familiar, está cerca y sigue acechando.
Exactamente, porque además los seres humanos, para lo que menos estamos preparados, es para recibir una violencia, una agresión de quienes esperamos que nos cuide. Llámese, en este caso, una situación de violencia familiar, ¿sí? Llámese la violencia por el terrorismo de Estado, podríamos hablar de, llámense las violencias por las guerras, la violencia por el hambre, porque el hambre para la Organización Mundial de la Salud es considerado un desastre por el tipo. Yo pensaba lo que recién Silvia decía en relación a cómo condiciona, ¿sí?, la evolución de la inteligencia de las personas, haber estado bien alimentado o mal alimentado, es más, el hambre es un estresor crónico, no solo impacta porque no recibís los nutrientes necesarios, sino porque no sabés si vas a comer mañana, y esto te genera un estado de hiperalerta crónico. Perdón que me desvíe, pero
no,
me parece...
No, es muy importante lo que dijiste, muy importante.
Sí, es importante entender que los que intervenimos en situaciones críticas no solo abordamos mega situaciones con múltiples víctimas.
¿Cómo haces para no quebrarte?
Mira, a ver, yo tengo varios mecanismos que son los que tenemos habitualmente los que trabajamos en este tipo de situaciones. El primero que digamos aparece es lo que llamamos disociación operativa, que tiene que ver con en el momento en donde vas a intervenir, desconectas la emoción, pones la cabeza fría. Por eso es tan importante estar muy entrenado, y estar entrenado significa no solo manejar los contenidos teóricos de lo que haces, sino haberlos puesto a prueba en situaciones de alto nivel de estrés personal, como se entrena un bombero, ¿sí? O sea, con simulacros, con intervenciones donde tu estrés se haya puesto a prueba también. Desconectas la emoción, como hace un médico cirujano cuando va a hacer una cirugía, ¿sí? Si se pone a pensar que va a cortar un cuerpo, probablemente no podría cortar un cuerpo, ¿sí? Desconecta la emoción y en ese momento interviene. Eso sí, después tenés que tener una serie de recursos para volver a reintegrar esa emoción que quedó disociada, que tiene que ver con cuidado de tu propia salud mental y de tu propia salud, porque la salud mental no está separada de la salud en general.
Claro, vos tenés que cuidarte, tenés que estar bien para poder hacer este trabajo.
Sí, como decía, como digo en algunos artículos, somos nuestro propio instrumento de trabajo. Si un jugador de fútbol se cuida las piernas, imagínate cuánto nosotros nos tenemos que cuidar en nuestra propia persona, o cuánto tenemos que afinar nuestro propio instrumento.
¿Hay cosas que objetivamente nos hacen bien a todos?
Sí.
Por ejemplo, ¿qué?
La actividad física.
Uy, sonamos.
Sí, la actividad física
tener... Digo porque me da fiaca, disculpen.
Al principio da fiaca, pero después genera un bienestar adicional que
pero
tiene
no
que ver...
Pero no me llegó nunca ese bienestar, vos sabés.
Bueno, vamos a
mirá que lo intenté muchos
años. Si querés vamos a caminar juntos y vamos charlando, porque hay que buscar la forma de hacer la actividad física en las condiciones donde te resulte hasta grato.
Y pero ¿sí? Un día me va a parecer divertido, dos, tres, después no voy a querer estar charlando todos los días, ¿entendés?
Sí.
No le encuentro la vuelta, pero este no es mi programa pero, sobre mí misma,
No,
todo
pero,
lo contrario.
Lo que te pasa a vos le debe estar pasando a un montón de gente.
Pues todo el mundo nos dice esto de hacer actividad física y son pocos los que le encuentran la gracia. Seguramente muchos tienen esa costumbre que tiene que ver con la educación y que los padres
no, tenés siempre... que buscar lo que te guste. María, a mí me encanta nadar, me encanta caminar, de hecho me vine caminando hasta la radio. Tenés que buscar que te guste, a alguno le gusta el yoga, a otro le debe gustar jugar al ping-pong, digamos, tenés que buscar algo que te guste. Y, obvio, disciplinarlo, porque como casi todo en la vida requiere de algún grado de disciplina.
Esto es lo que a todos nos hace bien objetivamente.
Sí, a tener alguna actividad artística, ¿sí? Algo más ligado a mí me encanta cantar, sí, pero puede ser pintar.
¿Y vas a clases? ¿Tomás clases?
Sí, claro, tomo clases, canto hace rato y bueno, canto tango, me encanta, que lo disfruto mucho. A ver,
¿la actividad física es buena para el estrés?
Sí, fundamental, porque el estrés, las hormonas que se liberan en situaciones de estrés se metabolizan en el músculo.
¿Cómo se metabolizan en el músculo?
Claro, o sea, no hay un metabolismo, digamos, o no lo bloqueas con medicación. Una vez que se liberaron las... Te lo voy a decir con un ejemplo para que la gente lo entienda.
Yo sé, Martín, que querés hacer una pregunta, pero no me salen así tipo no, que no puedo parar.
Te doy un ejemplo. A ver, vos tenés al hámster pobrecito encerrado en una cubeta. No es que le divierta estar en la ruedita esa caminando. El encierro le genera un estrés que si vos le sacaras la ruedita esa que tiene adentro de la cubeta, se moriría de la hormona del estrés. Necesita metabolizar el estrés que se libera por el encierro y por eso está todo el día dando vuelta en la ruedita.
Pero nosotros, en nuestro caso, ¿qué significa eso de que se metaboliza en el músculo?
El músculo, en la actividad muscular, lo trato de decir fácil para que me entienda la audiencia,
sí, perfecto,
¿no es cierto?
Perfecto.
El músculo va transformando esa hormona del estrés que quedó liberada, ¿sí?, en un metabolito que se inactiva y que no te queda, por ejemplo, aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, que son las cosas, la irritabilidad. Fíjate que la gente sale mucho más relajada después de hacer la actividad física. No sé si es claro, porque trato de no ponerle términos
perfecto.
Técnicos para la audiencia.
O sea, es imprescindible, según tu descripción.
Absolutamente.
Imprescindible actividad física. Vos sabés que cuando nombraste actividad física... Acá nuestro compañero Martín Bilic se puso a leer el diario, se ve que
sí, pues,
no es lo de él, no es lo de él.
Estoy moviendo el brazo.
Bien, no es lo de él.
Algo hay que mover.
Tampoco me parece hojas. Que tampoco es lo de Martín Angulo.
No tengo tiempo, pero te quería preguntar, Silvia, estas actividades para una persona que sufre una catástrofe, ¿las recomendás más todavía? Son
mucho más. Yo atiendo muchas veces víctimas de violaciones, por ejemplo, que no pueden conciliar el sueño. Está absolutamente contraindicado los primeros días, a menos de que haya riesgo de autolesión, dar psicofármacos, benzodiazepinas, tranquilizantes para que concilie el sueño, porque favorece lo que se llama reacción disociativa, que es esa desconexión de la emoción que siente una persona que acaba de atravesar una violencia tan importante como una violación, de ser víctima de una violencia extrema, tiende a desconectar la emoción y a sentir que eso no le pasó. Es casi como una reacción esperable eso. Entonces, si vos le das un psicofármaco que favorece esa reacción de desconexión emocional, termina siendo perjudicial para la elaboración a largo plazo. Entonces, muchas veces la primera cosa que recomiendo es que salga a caminar, acompañada, pero que salga a caminar.
¿Para qué?
Para metabolizar las hormonas del estrés en el músculo y entonces ese hiperalerta va bajando y la persona tiende a recuperar el sueño normal y naturalmente, porque el insomnio que se produce por el hiperalerta hay que tratar de resolverlo naturalmente, no dar psicofármacos en ese momento. A menos de que la persona esté en riesgo porque está teniendo conductas violentas, no se recomienda a nivel internacional no medicar en el momento agudo. Esa cosa de tomate un Valium, la mamá está llorando desconsoladamente en el velorio del chico, del hijo. ¿sí? Dale algo para que se tranquilice. Es lo peor que podés hacer. La tenés que acompañar y obviamente tenés que tolerar que llore.
Por ejemplo, uno ha visto en algunos casos figuras públicas que están, que vos decís, no, está dopado, ¿no? O sea, que se, ante una muerte muy cercana está dopado, lo doparon. ¿Qué le provoca eso después?
Eso le dificulta la elaboración normal y natural del duelo. Es normal que frente a una situación crítica estés llorando, angustiado. Los demás nos tenemos que bancar, acompañar a esa persona en esa situación sin tratar de tapar la situación.
Estoy pensando en lo que dijiste del hambre hoy, ¿no? El hambre como violencia.
Sí, como estresor crónico.
Como estresor. Y a la gente que siente hambre, que vive en las zonas más marginales, en las situaciones más críticas, no va el Estado a contenerlos psiquiátricamente.
No, hay que darle de comer. A ver, por eso dije, la salud mental no está separada de la salud física. Se sabe que en las situaciones críticas, vos lo que, la primera intervención en salud mental es humanitaria, es pragmática. Cuando hicimos la intervención en La Plata, el equipo de salud mental...
¿Estás hablando de las inundaciones?
Exactamente, íbamos casa por casa preguntándole a la gente qué necesitaba, porque si lo que necesitaba era agua potable, ¿qué le ibas a ir a preguntar? ¿Cómo se siente? Es obvio que se iba a sentir mal. Entonces, el equipo de salud mental lo que hacía era un relevamiento. Primero llevaba agua potable y hacía un relevamiento de cuáles eran las necesidades, porque de pronto la preocupación es que el señor hipertenso había perdido con el agua la medicación antihipertensiva y ibas a tener un doble problema. Alguien que además de inundado iba a estar hipertenso.
A ver, esto que vamos a decir, o que voy a decir, yo leyendo la historia de Silvia, creo que ella está de acuerdo. Yo pienso que es muy importante tener una mascota, pero ¿hasta qué punto puede ayudar a las personas a atravesar una situación crítica?
Enormemente, porque por ejemplo, vos preguntabas a alguien, y cuando alguien, antes... Cuando alguien no se quiere comunicar, fácilmente se va a comunicar con su mascota, porque la mascota no le interrumpe, no le interfiere, no le pregunta, simplemente lo acompaña. Ese afecto que vos le das a otro ser y ese ser, las
también
mascotas
te
devuelven, son compañeros de la vida las mascotas. O sea, uno puede no calificarlos, depende de las personas, pero te acompañan en la vida.
Y para las personas que no están atravesando algo crítico, viste que decíamos para todos, decía yo, para todos, que
tener
es
una
muy
mascota
útil.
Genial.
Vos decías, pero, a ver, vamos a hacer la lista, dale. hacer
actividad
física. Sí. Te lo tenemos pendiente, lo de la actividad física.
Bien.
Yo bastante con los 10.000 pasos que me dio la doctora Mónica Katz, que trato de cumplirlos, que son una bocha, porque con Paula tratamos
pero
nuestra
productora.
Pero
vos se te ve muy bien físicamente.
Viste, pero eso es obra de la genética. La verdad es que nunca llego a los 10.000, salvo sábado y domingo, pero si no, me cuesta llegar a los 10.000 pasos, porque uno está mucho en auto, porque está mucho sentado.
Después, una de las cosas que yo digo es que hay que dejar el auto lejos y caminar, aunque sea unas cuadras. O sea, hay que buscarse estrategias.
Sí, claro, porque yo caminando no camino y no me para nadie, no hablo con nadie. No, es difícil, es muy difícil.
Ponete una música que te guste para caminar.
Claro, y listo, y le digo a la gente, no te voy a saludar ni voy a parar porque tengo que caminar, ponele, si estoy caminando. O me voy a caminar, no sé, a un lugar.
Tenés que poner alguna cosa donde no te reconozcan.
Claro, no, pero digo, en general, caminar en el centro también es un lío para todos, ¿no? No es que podés ir caminando paso rápido. No sé si Martín...
Tampoco hace falta que camines rápido.
Bueno, listo. Caminar.
Sí,
camine.
Pero medio rapidito, como nos dijo...
Mónica.
Sí,
¿alguien más?
Alguien más nos había dicho. Creo, no sé si el doctor... ya se me fue. Uno de los primeros. Teníamos que caminar con cierto ritmo veloz.
¿En serio?
Sí.
Bueno,
sí, así
ya
que...
nos va a venir. Dice Facundo Manes que cuando se va la idea después viene. Es por la edad.
¿Qué cosa?
Entonces, actividad física siempre para todos.
Compartir los afectos con amigos, con tus relaciones personales, es fundamental intercambiar las emociones, compartir lo que te pasa con los seres queridos, con los seres cercanos, con los amigos. O sea, compartir es fundamental.
Para la salud mental.
Para la salud mental, sí.
Compartir, sí. Actividad física, compartir con la gente,
actividades,
las personas que queremos. Actividades artísticas. Vos cantás, pero a mí me parece que vos le proponés cantar a todo el mundo.
No, se puede pintar, se puede dibujar, se puede tocar un instrumento.
Osvaldo Bazán escribe.
Fantástico.
Porque desde que escribe ficción, yo creo que eso también es una es la arte.
Es más, la escritura es algo de lo que nos ayuda a nosotros mismos, los del equipo de respuesta, a metabolizar el estrés, a hacer una crónica de lo que te pasó, porque vos me preguntaste, como vamos saltando de pregunta a pregunta, todas me quedan medio inconclusas.
Ay, ¿no? Pido perdón.
No, pero
se digo nos acaba el programa.
No, pero lo que digo es que te estoy haciendo una mezcla de cosas.
No, lo haces muy bien, esto es plato fuerte y siempre estamos cocinando, es que, dale.
Escribir, hacer una crónica de lo que pasó, de lo que viviste, compartirlo con tus compañeros de equipo, es muy protector a la salud mental.
Pero esa gente que habla todo en cámara, viste, que dice que esto es catártico, hay que hablar todo en cámara o en radio.
Está contraindicado. Está contraindicado.
Atención todos.
Está contraindicado porque además en el momento crítico y en hiperalerta puedes decir un montón de cosas que después cuando te ves te avergonzas de verte.
Perfecto, correcto.
Sí, cuando fuiste víctima de una situación.
Perfecto. Refiero, ¿no? Y para todos las mascotas, no sé, en el caso de Bazán que ya entró. Que
tengo un gato, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está sonando la Lalán. Cuando suena la Lalán, ¿ustedes creen que vienen los artistas hollywoodenses? No, viene el nuestro, el único, Osvaldo Bazán.